Muy buenas tardes a la gente, gente. Desde hace mucho, mucho tiempo, los pobladores de un rincón de la península arábiga, muy cercana a la zona, al estrecho de Hormuz, se ganaban la vida recogiendo perlas. Perlas que luego recorrían el mundo entero. Ese rincón se llama Dubái. Dubái es uno de los 7 emiratos de un país que se llama Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos, a diferencia de Qatar, son los chicos buenos del Golfo. Tampoco sin exagerar, pero son los chicos buenos del Golfo. Emiratos Árabes Unidos promociona un Islam no integrista, mientras que su vecino Qatar patrocina a los Hermanos Musulmanes, que son una de las agrupaciones del Islam integrista con más proyección en todo el mundo. Dubái es una ciudad futurista en medio del desierto y allí es donde se está celebrando la Expo. Hay bastante presencia española en la Expo. Los pabellones más emblemáticos pues han sido diseñados y construidos por arquitectos españoles. Hasta Dubái ha viajado hoy Sánchez y desde allí nos ha contado que tiene estabilidad parlamentaria para acabar la legislatura. Lo ha dicho horas antes de que se vaya a convalidar la reforma laboral y cuando le faltan todavía algunos votos por amarrar. Sánchez ha presionado además a sus socios parlamentarios tradicionales, Esquerra y Bildu, para que le apoyen. Les ha hablado de Portugal. Les ha dicho que hay que aprender de las lecciones de lo sucedido en Portugal.
Sobre las elecciones en Portugal, creo que una de las principales lecciones...
nos falta la otra parte de la frase, una de las principales lecciones es que los partidos que apoyaban a el socialista Costa, como han dejado de apoyarlo, han resultado bastante perjudicados en las elecciones. Bueno, pues si Sánchez propone de aprender de Portugal, siempre estamos dispuestos a aprender de Portugal. Es un país del que se puede aprender mucho. Podemos empezar aprendiendo de los fados, de esa gran fadista que fue Amália Rodrigues. Numa casa portuguesa fica bem, ya digo que de Portugal tenemos mucho que aprender, pero hoy Sánchez se ha arrancado por fados en Dubái para amenazar a los socios. Antonio Costa convocó elecciones anticipadas y ha conseguido una mayoría que le permite prescindir prácticamente de sus socios parlamentarios de izquierda. Antes de esta convocatoria electoral, el bloco, que es como Podemos y el Partido Comunista, pues eran muy importantes porque daban apoyo al gobierno desde fuera en el Parlamento. Bueno, estos dos partidos han perdido muchos votos después de haberse enfrentado a Antonio Costa. Bueno, pues eso es lo que quería decir Sánchez. Pero este gobierno, el anterior gobierno de Antonio Costa, que se le conocía como el gobierno de la jeringonza, de la chapuza, por esa relación con el bloque y con el Partido Comunista, tiene mucho más que enseñar de lo que dice Sánchez, o tiene que enseñarnos, o le debería enseñar otra cosa diferente. La interpretación de Sánchez es para presionar, ya digo, a Esquerra y Bildu. Pero si hay algo que aprender de Portugal, si Sánchez hubiese hecho lo que ha hecho Antonio Costa, otro gallo nos cantaría. Porque ¿qué es lo que se puede aprender de Portugal? ¿O qué puede aprender Sánchez de Portugal? Bueno, pues que Antonio Costa, cuando tenía que aprobar unos presupuestos y sufrió unas presiones importantes del Podemos portugués y del Partido Comunista, se plantó y dijo no, yo no estoy dispuesto a aceptar estas presiones, no estoy dispuesto a cederos lo que me pedís, que es lo que no ha hecho Sánchez en lo que llevamos de legislatura. Costa ha sido visto en España como una especie de modelo capaz de sacar adelante un gobierno en una situación muy difícil. Sánchez siempre ha mostrado su admiración por Antonio Costa. Bueno, pues si Sánchez admira tanto a Antonio Costa, que haga lo que ha hecho Costa, que es pararse y decirle a los socios que no está dispuesto a hacerle más concesiones. Antonio Costa supo tener el apoyo del bloque y del Partido Comunista, pero supo también romper, que eso es lo que parece que Sánchez no quiere hacer, y convocar elecciones. Aprender de Costa, aprender de Portugal, como dice Sánchez, es romper con socios imposibles. Aprender de Costa, aprender de Portugal, es no subir impuestos en medio de la crisis, que es lo que han hecho los socialistas portugueses. Y aprender de Costa es ejecutar con rapidez los fondos europeos, que es lo que están haciendo los socialistas portugueses. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que han demostrado la eficacia de un fármaco experimental que ha reducido en animales el crecimiento de los tumores cerebrales más frecuentes y agresivos. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Este fármaco experimental reduce el crecimiento de estos tumores en animales, pero ahora lo que quieren los investigadores es probar su efectividad en ensayos clínicos. De momento, los resultados del estudio son prometedores. El fármaco podría inhibir la proteína que favorece la aparición y crecimiento de los glioblastomas, unos tumores cerebrales que tienen un índice de supervivencia de entre 15 y 20 meses y que además son muy resistentes a los tratamientos actuales. El estudio abre la puerta a desarrollar nuevas opciones terapéuticas para los pacientes.
Y científicos e ingenieros de la Universidad de Granada han desarrollado una mascarilla FFP2 inteligente que avisa al usuario a través de su teléfono móvil cuando se superan los límites de dióxido de carbono permitido dentro de ella. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Las mascarillas inteligentes diseñadas por la Universidad de Granada permiten determinar en tiempo real mediante un teléfono móvil el dióxido de carbono reinhalado. Lo explica Pablo Escobedo, uno de los investigadores de la Universidad de Granada.
Esta plataforma consiste en una etiqueta flexible que se coloca dentro de la mascarilla y permite informar al usuario de forma inalámbrica en su teléfono móvil de este nivel de dióxido de carbono en el interior de la mascarilla.
La reinhalación provoca efectos adversos para la salud, incluso en personas sanas, como malestar, dolor de cabeza, fatiga, disnea, mareos, sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, debilidad muscular y también somnolencia.
Y detenido en Sevilla un hombre de 47 años por presuntamente abusar de manera continuada de la hija de su pareja desde que esta tenía solo 7 años. Hasta que la chica no ha sido algo mayor, ahora tiene 13, no ha sido capaz de relatar a alguien lo sucedido. COPE en Andalucía, Yolanda Aguirado.
Efectivamente, la policía ha detenido al padrastro de la niña de 13 años como presunto autor de un delito de agresión sexual continuado. Según la víctima, los hechos comenzaron cuando, con 7 años, se quedaba solas con la pareja de su madre. Según su versión, él le había realizado todo tipo de tocamientos, llegando incluso a mantener relaciones sexuales plenas con ella en muchas ocasiones. Durante todo este tiempo, el padrastro la amenazó. Si contaba lo sucedido, la mandarían a un centro de menores. La chica ha acabado contando lo sucedido al equipo de orientación de su instituto y el centro dio la voz de alarma. Por su parte, la madre de la niña asegura que se había dado cuenta del cambio de comportamiento de su hija, aunque nunca sospechó nada.
Y ha hablado Rafa Nadal a su regreso a España. Luis Munilla.
Rueda de prensa multitudinaria recién aterrizado en Mallorca con el trofeo de campeón en Australia. Reconoce Nadal que sería un honor que el aeropuerto de Palma llevara su nombre. Del calendario inmediato, duda sobre ir a Acapulco, pero confía en estar en Indian Wells. Querría tener más Grand Slam que nadie, pero no le obsesiona. Y la conclusión más importante es que Australia le ha convencido de que puede seguir en activo.
Se ha conseguido algo que para mí también es muy especial, ¿no? Que es haber podido volver a competir al máximo contra los mejores jugadores, ¿no? O sea que para mí esto es muy importante de cara al futuro y sobre todo de cara a una cosa que es vital en esta vida, ¿no? De cara a pasármelo bien y haberme capacitado para seguir.
Hoy comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Tenemos tiempo de juego desde las 8 en COPE con el arranque del Rayo Vallecano-Mallorca y luego a las 9 Valencia-Cádiz. Para mañana en San Mamés, Ancelotti decide hasta ahora si Benzema está para jugar. Ha dicho que no va a arriesgar. Hay noticia en Barcelona. El Barça ha hecho pública la lista de inscritos para la Europa League y el que se cae es Dani Alves. En ciclismo, vuelta a la Comunidad Valenciana, Renko Evenepoel se ha llevado la primera etapa y en la Euroliga de baloncesto se juega el Real Madrid Olympiacos a las 9 menos cuarto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Tenemos tiempo primaveral, 18 grados en el centro, temperaturas que sin embargo mañana comienzan a descender. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A2 en Alcalá de Henares genera 4 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada en la A1, Las Tablas, y de salida a 3 Rivas. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3, y en Villaverde y Mercamadrid, dirección A4. La Policía Nacional ha detenido a los principales integrantes del clan familiar de los Fernández Fernández, un grupo dedicado al tráfico de drogas en el poblado de la Cañada Real, que estaban fugados de la justicia desde 2016. Los investigadores les han localizado en la Cañada Real, donde trataban de establecer de nuevo el tráfico de drogas. Escucha la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cruzar las calles de una ciudad, sobre todo cuando hay obras, es un reto para cualquiera, pero se convierte en toda una aventura para aquellas personas que no ven. Imagínate, ¿no? Atravesar la ciudad, el tráfico, ayudándote solo del oído. Bueno, pues si además vas por Teruel, te puedes encontrar por la calle con Alberto, que es un chico alto, que no se separa de Shabbat, un perro labrador negro de 2 años que le guía a través de las calles y al que Alberto anima de esta forma. Muy bueno, muy bueno. Bueno, para Alberto es fundamental la ayuda de Shabbat. Con sus, pues que claro, para él son sus ojos, te lo puedes imaginar. Hace 9 años, en el 2013, cuando Alberto tenía solo 22, perdió la vista y, atención, parte de sus brazos al estallarle una granada de la Guerra Civil mientras limpiaba el garaje de una vecina. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy nos traes esta historia. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención?
Bueno, pues que es un ejemplo increíble, de sobre todo de superación, de no rendirse, porque tiene 31 años Alberto y es la primera persona ciega y sin manos del mundo que ha conseguido ser autónomo. Y todo ello gracias a ese perro guía de la ONCE, Shabbat. Alberto va al gimnasio, antes tardaba 2 horas y media en llegar, necesitaba que alguien le acompañara. Ahora, gracias a Shabbat, va él solo en media hora. Él solo en media hora, Pilar. Alberto vive independizado con su pareja, practica ciclismo en tándem, senderismo, atletismo, raquetas de nieve, vamos, más que tú y que yo.
Hombre, ya te digo.
Por lo menos que yo.
Que
no
yo
sé.
Sí, ya te digo que yo también.
Y luego, y además ha sido campeón de España en agility adaptado, luego, bueno, es un deporte que tienes que hacer con el perro, salvando obstáculos. Vamos, que para él lo que no hay es un obstáculo que le detenga.
Ya lo veo. Alberto Villalba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que dice Javi, vamos, ni Javi ni yo hacemos tantas cosas, desde luego, y tan complicadas como las que estás haciendo tú, ¿no?, en tu día a día y tantos deportes, en fin, impresionante. ¿Qué ha supuesto para ti la llegada de este perro, de Shabbat, a tu vida?
A ver, pues la llegada ha supuesto mucha esperanza y mucha ilusión también puesta en el perro para tener yo la independencia, para conseguir un poco de independencia a la hora de la calle.
Oye, el perro, a ver, mira, te lo digo yo porque tengo aquí el mío al lado. El perro de por sí tiende a ser un poco vago, ¿no? O sea,
¿serán los tuyos?
Sí, este es un vago. Entonces, me imagino que la educación no es solamente el proceso inicial. Luego tienes que seguir constantemente, ¿no?, motivándole y educándole.
Sí, sí. Ellos, aparte ya de toda educación que tienen en la escuela y eso, ellos ya lo motivan siempre positivamente, y entonces para ellos el trabajar es un juego y es una cosa de positivismo y bueno, para ellos es como ir a jugar, entonces siempre van motivados, siempre van, no van perruzos ni van nada, porque ellos van a jugar, no van a trabajar.
Claro. Oye, vamos a ver, Alberto, a mí lo que me llama la atención de todas maneras, porque en algunos casos pues hemos visto a todos a ciegos moverse con sus perros, la verdad es que cruzando calles, como decimos, encima a veces hasta con obras, con dificultad, pero bueno, lo hacéis bastante bien. Pero es que en tu caso hay una dificultad muy grande añadida, y es cómo manejas tú al perro, ¿no? Porque, claro, ¿cómo has adaptado el arnés, digamos, para tus prótesis? Porque no sé, me parece muy difícil, ¿nos lo puedes explicar?
Sí, pues a ver, es lo que más nos ha llevado, todo este tema de adaptaciones para poder yo ser independiente a la hora de poder salir solo a la calle con el perro. Porque claro, yo al no tener las dos manos, pues claro, tengo los dos muñones, y entonces pues dependía de la prótesis en la mano izquierda, que es la que yo tenía de antes, pero que ya me ha dado muchos problemas. Entonces, pues claro, a raíz de tener la prótesis y no tenerla muy bien, pues bueno, hemos estado ahora, bueno, estamos mirando también otro tipo de opciones, que estamos ahí, pues eso, aún intentando ingeniarlas o inventando, ¿sabes? Con la empresa, bueno, con la empresa no, con la asociación Ayúdame 3D, ¿sabes? Están intentando también hacer unas prótesis de 3D para ver si me pueden ayudar, porque como la mía se me estropea mucho y eso. Y entonces, pues eso, la mano fue lo más incordio, porque luego más o menos me adaptaron los arneses, que lo hicimos todo con velcro, para que yo con los muñones lo pueda poner y quitar. Y luego las correas, yo, por ejemplo, en la mano izquierda, que es donde llevo la prótesis, llevo la asa del perro. y en la derecha es donde llevo la correa, y esa también ha sido toda totalmente adaptada. Y entonces, pues eso han sido muchos meses de estar haciendo pruebas y pruebas hasta que hemos conseguido lograr un tipo de correas y darneses pues más que perfectos. También.
Oye, yo conozco, no sé si conoces tú a David de Bartolo, que tiene amputación de los cuatro miembros. Es flipante las prótesis, sí, que cómo han avanzado, ¿eh? Te estoy oyendo hablar y estoy viéndole a él. ¿Tenéis una energía? ¿Es una cosa a la que desprendéis? ¿Una capacidad de superación? ¿Una ansia por el deporte que, de verdad, ya quisiéramos los demás, ¿eh?
Sí, bueno, es que nosotros todo, pues eso, la persona pues que hemos tenido algún accidente o porque cualquier enfermedad nos han tenido que amputar las manos o que han nacido con algún problema, pues todo lo que es el deporte siempre ayuda un poco a despejar la mente y a motivarse siempre en mirar hacia otro lado, otro tipo de cosas. Entonces, el deporte te quita mucha adrenalina y así, pues a mí, por ejemplo, me ayuda mucho a tirar para adelante también.
Claro. Lo que pasa es que en tu caso, además, es que no ves. Claro, es que fíjate, es claro, alucinante, porque aunque todo ha avanzado tantísimo, me estás diciendo que, claro, tú en tu caso, como tienes que llevar al perro, resulta que no hay una prótesis adaptada o nadie pensó en su momento que una persona ciega, además, podría no tener manos y tener que llevar un perro guía. O sea, estás utilizando tú mismo casi tus propios inventos. Te están ayudando, es verdad, decías, por parte de la ONG Ayuda en 3D, pero creo que hasta tu madre te ha ayudado, pues mira, decías tú, uso velcro para poder... Claro, es que son cosas que se plantean de repente, ante situaciones que a lo mejor no se han vivido, como es tu caso, Alberto, y todos pensando a ver cómo lo podéis sacar adelante.
Claro, porque las prótesis están pensadas para gente que tiene vista. Claro. Entonces, claro, las prótesis no tienen tacto. Entonces, claro, cuando tú te pones dos prótesis y ves que con las dos prótesis no eres nadie porque no tienes tacto, entonces, claro, hay que ir buscando opciones.
Y cuando ves que es que espera, prótesis... perdóname, es que no sé si hemos caído en esto. Eres un ciego sin tacto.
Claro.
O sea, fíjate la dificultad.
Claro, claro.
O sea, que es que, claro, que el tacto para una persona invidente, para una persona que no ve,
es
todo.
Exacto. Entonces, claro, pues le íbamos sumando cosas. Entonces, pues exacto, mi madre, pues eso, no siempre para todo me he ido haciendo algún tipo de adaptación, pero para el perro, por ejemplo, estuvimos ingeniándolas a ver cómo podíamos, porque en principio los arneses van con el clip de las mochilas. Entonces eso yo no lo puedo abrir ni quitar, entonces
claro,
ya tuvimos que tirar por la acción de los velcros. Y entonces pues entre mi madre, la ONCE y todos fuimos los que hemos estado ingeniando cómo inventar cosas, porque esto va todo a base de inventos. Porque sí, las prótesis, por ejemplo, sí que están muy bien, tienen mucha ingeniería, pero claro, cuando yo me las compré, pues no piensas, ¿sabes? Entonces luego te las pones y dices, ostras, pero si a la vez le sumamos la vista, no hago nada con una prótesis. Entonces, pues claro,
eres admirable, Alberto, de verdad, ¿eh? O sea, y además oírte hablar es admirable. Cuéntanos, por ejemplo, en el día a día, cuál es, porque no nos hacemos a la idea, ¿eh? Fíjate, lo ha dicho Pilar y claro, entonces caes. Tu mayor dificultad, por ejemplo, ahora mismo, ¿cuál sería? ¿O qué podrías, o en qué estás trabajando? ¿Qué es lo que más te solucionaría la vida?
A la hora del perro, a la hora de trabajar con el perro.
En general, ¿qué dificultad tienes que dices ahora mismo que estás trabajando en ella?
A ver, ahora mismo, pues eso, ¿verdad? Estamos trabajando pues en tener un poco de independencia a la hora de salir a la calle, que no dependa ni del bastón, porque con las prótesis el bastón es muy incordio, porque tú lanzas, te agarras y más o menos vas guiando al perro, el perro te va guiando, pero con el bastón tenías que ir haciendo unos giros y con la prótesis pues no es el mismo tacto. Entonces, pues ahora estamos trabajando en intentar salir solo a la calle, en poder hacer, yo por el recorrido de ir al gimnasio, al fisio, a quedar con los amigos, pues un poco más independientes.
Claro, estamos hablando con Alberto, como decimos, bueno, por un accidente a los 22 años, bueno, le explotó una cosa verdaderamente, bueno, pues esas cosas que piensa que no va a ocurrir nunca, y pasó, ¿no? Le explotó una granada de la Guerra Civil mientras limpiaba el garaje de una vecina, y el caso es que perdió sus manos y se quedó ciego. Entonces, claro, como decimos, para un ciego el tacto es fundamental. El perro, Shabbat, le ayuda en todo, pero es que hasta para manejar el perro, porque ese tacto que a ti te falta, claro, tampoco lo puedes utilizar con el perro, con lo cual el perro tiene más responsabilidad contigo, por decirlo así, que cualquier otro perro guía, ¿no?
Claro, el perro tú piensas que una persona, por ejemplo, que lleva las agarradas con la mano, va sintiendo mucho más.
Claro.
Entonces yo, claro, yo siento, pero no siento lo mismo que siente una persona normal. Entonces el perro tiene que ir mucho más pendiente de las cosas, al mínimo no pegar tirones, el ir mucho más concentrado también, porque al mínimo obstáculo raro que vea, el pararse, no pegar un tirón o asustarse. Entonces el perro tiene que ir mucho más concentrado.
Oye, le has tenido que poner un cartel que pone no me toquen, estoy guiando. La gente es se lanza muy, claro, me imagino el Shabbat es para comérselo, ¿no? Pero ¿la gente es consciente de eso?
Sí, a ver, eso es lo que siempre pues hemos estado intentando inculcar, porque claro, porque aquí la gente en Teruel hace muchos años que no hay un perro guía ya. Yo soy el primer perro guía, entonces la gente no está concienciada un poco de cómo hay que tratar un perro guía, un perro de trabajo. Entonces, claro, lo que pasa, y me sigue pasando alguna vez, es que yo voy por la calle andando, pues a lo mejor la gente, claro, como lo ve tan bonito, entonces con esa mirada que te llama la atención, pues se le echa a tocar o le llama, y entonces a mí pues me puede distraer, despistar al perro, o por ejemplo otras tipo de personas que van con sus perros, pues a lo mejor, claro, se piensan que este es una mascota más y lo traen a oler, y entonces, claro, pues el mío tampoco... que todo ese tipo de distracciones le afectan y me puedes orientar.
No es de piedra, ¿verdad, Alberto? No es de piedra.
Claro,
si se acerca una perrilla, pues él se arrima.
Y los instintos pues están, y él quiere ir a jugar. Y entonces, pues,
claro,
pues eso es lo que tenemos que concienciar un poco a la gente, de que es un perro guía, que son mis ojos, y el mínimo despiste o el mínimo obstáculo, pues a lo mejor yo pienso que ha pasado algo, y a lo mejor es que me está acercando otro dueño, un perro, y me está despistando al mío. Entonces, eso es lo que hay que concienciar mucho.
Claro, porque él es el que te permite a ti buscar esa independencia de la que nos hablabas, que es la que estás ahora intentando adquirir a toda costa. ¿Alguna vez ya te ha salvado, Shabbat, de algún problema grave? ¿De alguna situación difícil?
A ver, ahora, claro, estamos haciendo recorridos muy seguros, que hemos reforzado bastante, pero sí, en algún paso de peatones a lo mejor que yo intentara cruzar y había algún coche a lo mejor que estaba esperando a salir o que estaba en medio del paso de peatones o, por ejemplo, en la cima de la acera que hay ahí, que hayan aparcado, y a lo mejor, claro, pues yo eso no me voy. Entonces el perro o se me pone delante cruzado como prohibiéndome el paso para protegerme o me lo intenta esquivar. Entonces de eso sí que ya tenía bastantes.
¿Cuánto tiempo tardaste en darle el 100% de confianza a Shabbat?
Pues a ver, lo tengo desde el 13 de diciembre, creo, sí, el 13 de diciembre, y llevamos pues eso, casi 2 meses, va a ser ahora la semana que viene, y pues más o menos en las Navidades fue un golpe fuerte que le di, bueno, un golpe de confianza fuerte, porque las Navidades es un sitio donde salen más de casa, te relacionas mucho más, entonces pues claro, ahí tenía que confiar sí o sí en el perro, entonces ahí es donde empecé ya a ir dándole banda suelta al perro.
Bueno, cada vez más compenetrados y sobre todo que te proporciona, claro, el poder salir solo a la calle, el tener independencia, con todas las dificultades que tú tienes. Y fíjate qué importante es Shabbat a tu lado. Lo que no me cabe en la cabeza, y perdóname, es que puedas hacer agility. Bueno, vale, es agility adaptado. En este caso lo haces con otro perro, con Noah, es otra perra que tú tienes, pero vamos a ver. Supongo que cambia mucho con respecto al agility no adaptado, pero yo he visto cómo se hace el agility, que es complicadísimo, que tienes que seguir al perro, que vas a una velocidad tremenda. ¿Cómo lo haces?
Pues a ver, en sí no cambia mucho de cómo lo hacen las personas que no tienen ninguna discapacidad, porque en sí yo me aprendo las mismas pistas, lo único que a lo mejor que poner un poco más de espacio entre las vallas, porque yo, claro, yo voy con mi novia, con mi pareja, y él es la que va guiándome, pero el que se aprende la pista en la cabeza soy yo. Entonces yo tengo que ella es la que un poco que me esquiva las vallas, como el que dice, yo sé para dónde tengo que ir, los giros que tengo que hacer.
Madre.
Y entonces pues eso sí que ha sido un aprendizaje también distinto, pero duro.
Bueno, de verdad, mucho mérito, como dice Javi, tienes, por supuesto con la ayuda de tus amigos que son me imagino que son parte de tu familia, los perros, tanto Shabbat como en este caso Noah, para hacer agility, pero que de verdad que eres un ejemplo, porque que te falten las manos y que seas ciego, con la importancia que tiene el tacto para vosotros, y que salgas adelante y que hagas tantas cosas y que puedas ser independiente y que tengas tu vida, de verdad, lo dicho, nos quitamos el sombrero. Alberto, gracias, buenas tardes.
A vosotros, muchas gracias.
Javi, es que es de estas historias que de qué nos quejamos, ¿no?
No,
muchas
no, totalmente.
Veces, ¿no? Es para que reflexionemos un poco también con lo que tenemos los demás, ¿no?
Son una capacidad de superación y luego esa capacidad también de darle al perro la confianza absoluta, ¿verdad?
Que hombre, claro.
Es un héroe, pero es que te tienes que fiar de un perro que es tu vida en ese momento, ¿no? Esos son unos cracks los dos, los perros, que son héroes, y desde luego el tesón y el empuje que tiene Alberto, que es un crack.
Bueno, pues qué bien que nos traigas historias como estas, Javi. ¡Gracias!
¡Gracias, Pilar!
Y qué bien que ya está aquí otra vez. Elena Fornas habla de la Mutua.
Claro que sí, porque llevamos casi 2 años duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Bueno, pues vengo a ponértelo fácil, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, recuerda, es la Mutua. Consulta también condiciones en mutua.es.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte la distancia justa.
Que ha dicho la marmota Phil, la de Pensilvania, que el invierno se alarga, que todavía nos queda frío por delante. Pero no,
será aquí.
No será aquí. Bueno, no será aquí a las 3 o 4 de la tarde.
Hace un calor hoy.
Bueno, hace un calor, pero luego por la noche te quedas congelada. O sea, por la mañana temprano también, ¿no?
En febrero, normal, menos mal.
Normal, normal, tienes toda la razón. Bueno, el caso es que hablamos de otras marmotas, de aquellas que se quedan dormidas, pues en cualquier parte, a cualquier hora, de que realmente no hay capaz, no somos capaces de despertarlas a veces. Eso está saliendo esta tarde. Y queremos historias también de las que te han pasado precisamente por eso, por ser una marmota. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa,
bueno,
Fernando?
Mucha, mucha genética estamos viendo en esto. Mira, mensaje de, mensaje de un profesor de Lérida.
Buenas tardes a la gente, gente. Yo he salido a mi padre. Él se duerme en todos los sitios. Él era ferroviario, ahora ya está jubilado. Y cuando, conduciendo el tren, depende de cómo, tenía que esperar a que la señal de salida estuviera en verde, se tenía que poner una alarma. Si le decían, te avisaremos aquí 5 minutos, porque se quedaba dormido en esos 5 minutos y tenía que ponerse una alarma para despertarse. A mí me pasa lo mismo, me quedo dormido en muchos sitios. Por suerte soy profesor y en clase no, pero depende de cómo en alguna exposición oral de algún alumno, poco me ha faltado.
¡Ay, bueno, ya! Pero eso por otros motivos, ¿no?
Exacto.
Por el aburrimiento de la exposición. No, pero ya a lo mejor le pones un examen, se sienta en su mesa y se queda frito, imagínate.
Todo el mundo copiando, claro. Dice, en el instituto es famoso este profesor porque todo el mundo aprueba, siempre que pone el examen, copia.
Sobre todo exámenes orales, ¿no? Que le estás contando y se está durmiendo, ¿no? En la exposición oral,
bueno, orales
como
hay
decía
pocos
él.
Exámenes, sí.
Sí, ya sí, es verdad. Bueno, este es Rafa y nos habla de un compañero gruista.
Nosotros tenemos un compañero que duerme sentado en el asiento de la grúa, de pie, echado en la pared, sentado en el sillón donde estamos haciendo la guardia, tumbado de cualquier manera, pero tarda milésimas de segundo. A veces ha dicho, chame, me voy a echar un poquito si ronco, avisarme y decirle a nosotros, vale, y nada más doblar la vista y hacer el hombre y empezar a roncar, y es que vamos, nos hartamos de reír porque es que es increíble, tarda segundos, se pone en modo off en momento. Bueno, un saludito para todos.
Pues se da mucho gusto, hombre, alguien que se,
que
se puede dormir rápidamente y tal. Es una maravilla, es una bendición.
¿Tendrán algún mecanismo cerebral especial? Como dice, on, off, on,
gente
off.
Con la conciencia muy tranquila, relajada. Que lo estudien
los expertos, esto, para ver si nos pueden enseñar a los demás. Yo
para
que
inocularnos.
Claro,
claro. De sangre de los que duermen bien.
Claro. Es que debería ser así, como un interruptor. Yo muchas veces cuando no puedo dormir me lo pienso. Digo, si hubiera un interruptor, ¿no? Que
diga, pues sí. Cuanto más lo pienses, peor.
Ya, on, off.
Pero lo más sorprendente de todo es que esta gente que se pone en modo off en segundos,
¿sí?
También hay gente que se despierta con esa misma facilidad que se duerme. Y esto sí que es alucinante, mirar.
Buenas tardes, gente, gente. Yo tenía una amiga que cuando nos íbamos de marcha, aquello era increíble. Estabas en la discoteca, estaba baila, baila, baila. Subíamos al coche, se quedaba, pero totalmente una marmota. Íbamos a otra discoteca, ella paraba el coche y ya salía bailando. Así siempre ibas a Vigo, subía al tren y se quedaba como una marmota. Paraba el tren y era como si no hubiese pasado nada. Ella seguía igual. Se quedaba dormida, pero bueno, se levantaba como si nada. Una pasada. Yo nunca vi una tía como ella. increíble.
No, era estupendo. Esa.
Se desactivaba y se activaba con la misma facilidad.
Aprovechaba el tiempo, ¿eh? Es decir, yo no sé si esto se puede educar, pero sería fantástico.
Pues,
¿eh?
Sí, pues
aprovechar
eso te
cada
digo.
Ratito, mira, tengo un rato aquí.
Sería fantástico, porque a veces te despiertas de siesta con un carácter...
No, que te encuentras mal, no es carácter, es que te encuentras mal.
Bueno, yo cada vez me encuentro menos mal. Sábado y domingo, ¿eh?
Porque sí, hombre, viernes, claro que sábado y domingo faltaría más.
Hay que aprovechar, sí.
Bueno, eso está claro. Es que entre semana está prohibido. Bueno, que no, la siesta no. No, no, no
existe eso, no existe.
Eso no existe. Bueno, marmotas que nos escucháis, contadnos cómo os quedáis dormidos, si tenéis alguna en la familia, cómo son, cómo lo hacen. Notas de voz al 607-15-0602.
¿Qué me pasa? Y ahora que te tengo solo compro flores, dedico canciones, no sé qué me pasa.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mañana no se hablará de otra cosa.
Estando en Dubái, aproveché para ponerme en contacto con el rey Juan Carlos, que amablemente me brindó. A ver, si usted estaba con el rey Juan Carlos, le diría al rey Juan Carlos cuándo va a venir a España. Esperando que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España. Pues las que no creen ninguna inestabilidad. A la institución de su hijo Felipe VI. Antes o después eso va. Presidente Aznar, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Si usted hubiera gobernado el año 2020, ¿habría permitido que el rey emérito se marchara de España?
Yo creo que el sitio del rey emérito está en España.
Querido Rafa Nadal, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena.
La educación que me han dado es intentar siempre vivir todo con tranquilidad, sabiendo que los éxitos suelen ser pasajeros. Y
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE es eso de lo que habla todo el mundo.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Correos sumamos un nuevo servicio para tu empresa. Correos Frío. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grado se encuentra tu producto en cada momento. Podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días. Y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío. Cuenta con el mejor socio logístico para tus envíos en frío. Correos Frío. El nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
En Toys R Us, descuentos del 20% en puericultura. Y además, segunda unidad al 50% en gran selección de preescolar. Combínalos como quieras, hasta el 20 de febrero. Más info en tienda, app y toysrus.es.
Comprando en Renfe con antelación, te ahorras pasta. Mucha pasta. Lo que no te ahorras es cargar con las maletas de tu hermana, o que tu madre te acompañe sí o sí hasta el andén, o que te entre un sueñecito bien rico cuando tú lo que querías era leer. Pero bueno, te ahorras pasta. Y eso está muy, pero que muy bien. Porque ahora, en Renfe, si compras tus billetes con antelación, consigues un mejor precio. Y asegura cambios y anulaciones por un poco más. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Entra en renfe.com y descúbrelo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
6:35 de esta tarde de miércoles. A ver, ¿sabrías decirme a qué película corresponde esto?
Algún día conseguiré que el Incuara sea tan importante para Nueva York como el gas de esta luz.
¿Qué es eso que tienes ahí?
Mi declaración de principios. La he terminado de escribir ahora mismo.
Señor Kane, no prometa algo que luego no pueda cumplir.
Voy a cumplirla. Lo voy a imprimir. ¿Soli?
Diga, señor Kane.
Quiero que se publique este editorial en Recuadro en primera página.
¿En la primera página de hoy, señor Kane?
Sí, y eso significa que tendremos que rehacerlo todo
bueno,
de nuevo.
Bueno, pues sí, claro.
Soli,
se trata de
devuélvamelo luego.
Ciudadano Kane,
si no te importa,
el clásico de Orson Welles, inspirado en el magnate de la prensa William Randolph Hearst. ¿Y por qué te cuento esto? Resulta que este multimillonario, no sé si lo sabías, pues fue partícipe de uno de los expolios de patrimonio artístico más importantes de Castilla-La Mancha. Aunque para ponernos en contexto, tenemos que trasladarnos a la época de la desamortización de Mendizábal en el año 1835. Por aquel entonces, muchos monumentos españoles se pusieron en venta. Y es el caso del monasterio de Santa María de Óbila, en Trillo, en Guadalajara. En 1928... el Estado español se lo vendió por 30.000 pesetas a Fernando Veloso, propietario de la finca colindante, director entonces del Banco Español de Crédito y uno de los grandes terratenientes de la comarca. Pero en el año 1931 se lo revendió precisamente a William Randolph Hearst, a este multimillonario americano. Y dices tú, ¿pero para qué lo quería? ¿Para venir aquí a lo mejor de vacaciones? No. Lo quería para desmontarlo y trasladarlo hasta Estados Unidos. La intención del magnate era hacer un gran museo con edificios históricos y exponer en ellos distintas obras de arte. Pero los problemas económicos aumentaron y las piedras españolas acabaron abandonadas en un muelle de San Francisco. Allí, amontonadas, ¿qué te parece? En el año 1941... el multimillonario vendió todo a la ciudad, hasta que ya, fíjate, si pasaron años, en el 2000, los monjes de la abadía de New Clairvaux, en California, lo descubrieron y reconstruyeron en 2013. Es una historia alucinante esta, ¿no? Mientras, en Trillo, en Guadalajara, solo queda el esqueleto de lo que fue una obra románica y pregótica única en el mundo. Tomás Cerrato es vecino de Trillo y además sus tatarabuelos eran los renteros de la finca. Fue además Tomás el último varón nacido a 200 metros del monasterio de Óbila. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta historia que me parece increíble, alucinante y que es, yo creo que tan desconocida en general. Bueno, no sé si para vosotros, hombre, para vosotros los de Trillo la sabéis, pero no sé, para el resto de gente de Guadalajara o incluso de Castilla-La Mancha, no sé, Tomás.
Bueno, pues sí, aunque me duela, tengo que reconocer que sí, que es bastante desconocida, o no todo lo conocida que a mí me gustaría, vaya. Desde luego a mí bueno a todos los vecinos de Trillo, pero a mí y a mi familia especialmente, pues este suceso nos duele en el alma. Y bueno, pues como digo, a mi familia especialmente, por la relación tan estrecha que tuvimos con Óbila, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo si quieres paso a explicar un poquito esta relación.
Bueno, venga, pues cuéntame.
Mira. Bueno, yo nací en noviembre de 1955, con lo cual tengo 66 años recién cumplidos. Uh-huh. Estoy jubilado y resido en Trillo, porque allí nací y allí resido. Uh-huh. Bueno, mi familia eran desde mis tatarabuelos, eran medieros o renteros, que así se llamaba, de la finca. porque el monasterio estaba el monasterio y las ruinas actuales están enclavadas en una finca agrícola, ¿vale? Y en esa finca agrícola, como estoy diciendo, mi familia eran los medieros o renteros. El primer Cerrato, que es mi primer apellido, que constancia de que fue a Trillo, se trata de Antonio Cerrato Sanz, ¿verdad? Y esto estamos hablando pues de los tiempos de la desamortización de los bienes eclesiásticos, o sea, allá por el año 1835. Después de mis bisabuelos, continuaron mis bisabuelos, Julián Cerrato Escribano y Gomersinda Batanero, casados en noviembre de 1876. Luego mis abuelos, sí. Santiago Cerrato Batanero y la nacida en Trillo, mi abuela, Francisca García Ibarrola, porque todos los propietarios, mi abuelo, nacían en la finca.
Sí, la finca donde estuvo el monasterio, donde quedaron las ruinas.
Eso es.
Claro.
O sea, para que te hagas una idea, las viviendas de los medieros, donde yo nací, pues estaban a 150 metros o 200 metros del monasterio. Vaya.
Vamos, que tú naciste y creciste viendo lo que quedaba y pensando, ¿qué había aquí antes, no?
Sí, pero muy poquito, porque te termino de contar. Los últimos fueron mis padres y mis tíos, pero en el año, yo nací, como te he dicho, en el 55, en noviembre del 55, y en el 59, entre el 59 y el 60, aquel acuerdo de medianería se rompió, no sé los motivos, y tanto mis padres como el resto de mi familia, de sus hermanos y sus primos, tuvieron que irse de la finca y tuvieron que venirse al pueblo, a Trillo. Entonces yo con 4 añitos salí de la finca. Entonces te puedes imaginar que mis recuerdos pues son muy vagos. Los recuerdos que tengo de las ruinas pues es en visitas posteriores que he hecho ya más mayor.
Claro.
Pero yo de aquello no recuerdo más que el traslado desde la finca a Trillo, bueno, pues montado en un carro y con un montón de enseres, de mesas, de sillas, pero nada más. Pero recuerdos a los 4 añitos no tengo, realmente no tengo.
Oye, Tomás, pero lo que luego sí has investigado, me imagino, porque estamos contando esta historia además, es todo lo que pasó con este monasterio. ¿Qué queda todavía en Trillo de él? ¿Y qué sabes de cómo era ese monasterio original y lo que pasó en ese trayecto en que se llevaron todas las piedras a Estados Unidos?
Bueno, ¿cómo desmontaron? Pues bueno, pues desmontaron de todo lo que les interesaba, ¿verdad? Bueno, pues lo desmontaron piedra a piedra, ¿eh?
¿Y cómo se lo llevaron?
En el propio lugar. Entonces los profesionales contratados, que si quieres luego te doy también más detalles de personas de Trillo que trabajaron en esos trabajos, ¿eh? Con profesiones y nombres. Y entonces, bueno, pues las piedras que les interesaban las iban numerando, ¿eh? Y allí al pie de la obra las embalaban en pleitas o esteras, ¿eh? Estas esteras o pleitas las traían de un pueblo de Cuenca, que concretamente Leganiel, que está lindando a Illana, que es de la provincia de Guadalajara, aguas abajo del río Tajo, ¿verdad? El tiempo que duró el desmantelamiento no está claro. Unos hablan de un año, otros hablan de más tiempo. Entonces, para llevar las piedras, tuvieron que montar una especie de raíl, vía similar a una vía de tren, pequeñito, ¿no? Y las llevaban hasta esta orilla del río Tajo. Allí en barca las pasaban, tenían que pasar el río Tajo y desde allí los camiones las transportaban. Y lo que sí está claro es que fueron 11 barcos los que partieron del puerto de Valencia rumbo a los Estados Unidos.
Increíble, o sea que llevaban las piedras, o sea, construyeron unas vías expresamente para poder llevar estas piedras hasta el agua, hasta el río y después ya los camiones y trasladarlo en los barcos.
Exacto.
O sea que ni siquiera fueron
unos trabajos
increíbles.
Increíbles, efectivamente.
Y se lo llevaron todo, es tremendo. ¿Y qué quedó realmente, Tomás? ¿Qué quedó?
Te hablo un poquito de los trabajadores de Trillo allí, rápido.
Bueno, venga.
Venga, gracias. Mira, bueno, pues los trillanos que trabajaron en el desmantelamiento del monasterio, bueno, pues entre los obreros podemos citar a Félix Flores Sancho, a Félix García Bermejo, que además tuvo la desgracia de un accidente en las obras, que le cayó una piedra encima, y a consecuencia de esto, pues durante todo el resto de su vida, pues tuvo una pronunciada cojera. Este señor había nacido en Sotoca y se estableció como zapatero en Trillo. Regino Ángel Pérez Delgado.
Pero tú, ¿cómo sabes todo
Eugenio
esto?
Pérez Batanero y Francisco Muñoz Martínez.
¿Cómo tienes, Tomás, todos estos nombres?
Tengo todos estos nombres gracias a una persona de Trillo, ¿verdad? Pues que hizo un trabajo ímprobo para mí, que se trata, ha fallecido, de Agapito Pérez Bodega. Entonces él escribió en la
Bueno, no te preocupes.
En la revista Riaca de Guadalajara, pues apunte sobre el desmantelamiento del monasterio de Óbila,
sí.
y ahí da todos esos datos
que tú has,
¿verdad?,
recuperado para que no se pierda la historia. Oye, Tomás,
escucha una cosa,
yo he contado antes que después de ese periplo increíble, que las piedras estuvieron abandonadas en el muelle de San Francisco, que nadie sabía lo que era aquello y que ya por fin lo descubren en el 2000 los monjes de la abadía de New Clairvaux en California y lo reconstruyen en 2013.
Sí.
Está reconstruido en alguna zona de California, de San Francisco. ¿Habéis tenido la oportunidad, Tomás, de ir allí, de viajar para verlo?
No, pero yo, si quien me lo tiene que permitir me lo permite, no me puedo ir de este mundo sin ir a los Estados Unidos.
Pero me lo imagino. Claro,
a la abadía de Merkler,
¿verdad?
Como tú has dicho antes. Para ver lo poquito que se ha podido recuperar, porque claro, las piedras, como tú muy bien has dicho, como este señor, lo de señor entre comillas, William Randall Hearst, vino a menos, sobre todo en cuanto a cash, a disposición de efectivo, pues las ideas que él tenía pues no las pudo llevar a cabo, y entonces las piedras estuvieron abandonadas en un parque en San Francisco, y entonces claro, pues sufrieron incendios, vandalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimos años después, como bien has dicho también, pues estos monjes de la misma orden que sus antepasados de Óbila y asesorados por Merino de Cáceres, un catedrático español, pues han recuperado lo que han podido, y no con todas las piedras, porque no todas las piedras de la sala capitular servían.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Bueno, todo lo que han
te
podido,
digo una cosa, no, Tomás, no tenemos más tiempo, pero de verdad me parece una historia increíble, increíble a la que nos hemos acercado, porque desde luego ya veo que tú tienes ahí documentos que has sacado. No sé si piensas escribir un libro sobre esto, aparte de hacer el viaje a California para verlo allí, a este monasterio de Óbila, que alguna vez estuvo en Trillo y que, fíjate, lo compró y pretendía trasladarlo, y lo trasladó William Hearst, aunque luego no culminó la obra que pensaba hacer, ¿no?, y quedó ahí medio destruido. Tomás Cerrato, vecino de Trillo y que conoce bien desde siempre esta historia. Gracias.
No me dejas un minuto.
No tengo más tiempo, lo siento. Ya seguimos otro día. Gracias,
Pues otro día tenemos que retomarlo,
Venga.
Porque hay mucho que hablar de esto, muchísimo.
Muy buenas tardes. Adiós.
Venga, buenas tardes. Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta semana en Día, la patata con un 30% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 3,49. Día, paga menos.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino. Tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso & You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En este 2 de febrero, en el famoso Día de la Marmota, es en el que Estados Unidos sale Phil, la marmota Phil, en Pensilvania, a decir si se alargará el invierno o llegará pronto la primavera. Por cierto, que ha dicho que se alargará el invierno en este caso. Bueno, nosotros hablamos con los oyentes de otras marmotas muy distintas, aquellas que no paran de dormir y dormir y dormir. Seguro que tienes alguna persona así en casa. Rosa, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, leo mensaje que nos llega desde Játiva. Mi hermano mayor, cuando iba a la universidad, tenía 50 minutos de tren de madrugada y una vez lo despertó el impacto del autolavado en la ventanilla, como cuando pasas el coche, pero en la cochera de trenes de la estación de Norte de Valencia. Es que imagínate.
O sea, es que me alucina, de verdad, este tipo de gente tan dormido.
Se me para el corazón.
Bueno, esa es otra. El susto que te tienes que meter. ¿De dónde estoy?
¡Qué barbaridad! Bueno, en fin. Si es que, ojo, lo que nos gusta dormir a muchos, Pilar.
Qué oportuno, gente. Llego a casa, pongo la radio como siempre y os oigo hablando de marmotas. Justamente hoy, que yo no he oído el despertador y he continuado durmiendo, con lo cual he llegado tarde y bastante al trabajo. Porque es que yo es ver una cama o un sofá y no es que me duerma, es que directamente pierdo el conocimiento. Un besazo.
Pues hija, que te tenemos mucha envidia.
Pues sí.
Los que dormimos mal, ¿qué quieres que te diga? Así que disfrútalo.
Y los que son capaces de dormirse, nos decían antes en el dentista, pero es que, ¿cómo se puede dormir uno en una resonancia?
Buenas tardes a la gente. El dormilón de la familia soy yo. Soy yo porque yo me quedé dormido cuando me estaban haciendo una resonancia. Imaginaros con el ruido que mete eso. Bueno, pues me quedé dormido. Y me la tuvieron que repetir porque al quedarme dormido, pues claro, yo me moví.
Claro,
la segunda vez intenté no quedarme dormido. Buenas tardes.
Pues sí, se la tuvieron que repetir.
Somos Yo creo que somos de especies distintas incluso, porque hay tanta diferencia, de verdad, me parece increíble.
Pues Pilar, hay gente que se duerme hasta planchando.
Buenas tardes, gente. Cuando mi tercer y cuarto hijo nacieron, que son gemelos, yo andaba con una falta de sueño tremenda, como es natural. Y recuerdo que una vez me quedé dormida planchando de pie. Pero lo peor de todo para mí era cuando conducía y me tocaba un semáforo en rojo. Porque ahí sí que no me enteraba de que estaba verde hasta que las bocinas de los otros coches me avisaban. Luego me enteré de que se llaman microsueños y que es una cosa como muy normal. Un beso, gente.
Pues sí, normal, pues sí. Pero tela, ¿eh? Cuidado. Uf, madre,
bueno,
increíble.
Pilar, esto también es difícil de superar.
Buenas tardes, gente. Yo me río de la marmota. Yo soy capaz de acostarme a dormir la siesta un sábado por la tarde, después de comer, y al día siguiente, a la hora de comer, mi mujer despertándome para ver si quiero comer o me espero a la cena. Ahí os lo dejo, a ver quién me supera.
Y no te duele ni la cabeza, madre mía.
Ya ves, muchas marmotas tenemos entre los oyentes de la tarde.
Mi padre, cariño, despiértame en 5 minutos. Ni 5 ni 10. Se tira toda la tarde o todo el día durmiendo.
Yo tengo una facilidad para dormir brutal. O sea, yo me puedo quedar dormido de pie prácticamente. Bueno, solo digo que gasto un 51 de pie.
Yo y mi marido, cuando vemos una película, caemos a los 5 minutos.
Yo me tumbo en la cama y no me he puesto la sábana al bar, que ya estoy durmiendo.
Para marmota, yo, que he conseguido quedarme dormido debajo del agua en la ducha.
Bueno, da gusto escucharos, de verdad. Qué suerte tenéis. Nada, seguir disfrutando de vuestros sueños.
La foto que hoy me ha llamado la atención la han tomado hace unas horas en un parque de Nueva Orleans. Es de noche y ha debido ocurrir una desgracia. Está terminando de entrar la noche. Se ve el consuelo de la luz. No se ve el consuelo de la luz. Entre los árboles hay esa cinta amarilla que pone la policía donde ha sucedido algo malo. Amarillo calamidad, amarillo devastación. Y junto al césped del parque hay dos coches patrullas con sus luces de color naranja, luces sobresalto, luces de que habrá pasado, porque algo ha pasado. En una senda del parque, entre el césped camina una pareja. No son jóvenes, están retratados de espaldas. Ella calza zapatillas y un chaquetón grande, un chaquetón de cuadros blancos y azules. Le queda muy ancho. Hace tiempo que perdió cierto tipo de coquetería, otra la conserva. Él, con vaqueros y una sudadera ancha, camina con el brazo sobre el hombro de ella. Y ella enlaza su espalda. Caminan abrazados, en silencio. Hace tiempo que se acarician sobre todo con los ojos. Son caricias como el sol que se acaba de marchar, más lentas, más suaves, más largas. Son esas caricias las que lo salvan ahora que no son jóvenes. Ella es la mujer de su vida, una mujer real con la que discute, con la que se reconcilia, con la que le gusta salir a tomar un café o un vino para seguir hablando. Ella le dice que algo tiene que hacer con los pelos que lleva, que el jersey se lo tiene que cambiar porque tiene una mancha. Ella, porque sí, de pronto le da un beso y entonces él está perdido. Hay una desgracia, sí, hay una desgracia en la foto, hay una desgracia entre el amarillo de devastación. Como en otros momentos de la mujer y el hombre hubo canto, alegría, vidas nuevas que se estrenaban. Como hubo deseo encendido, hay también luto en las ausencias. Por la senda del parque caminan ella y él. Todo les ha servido para estar más lejos, para estar más cerca.
2 minutos ya para las 7, cae la tarde. La radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.